vida siendo mujer.
Ginecofeminista Carla Torrisi, profesional de la salud con perspectiva de género para todes.
Y ahora sí, como todos los lunes, después de las 5 de la tarde, tenemos a nuestra ginecóloga, Carla Torrisi Marconi. Carla, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Cómo están, Bill? ¿Cómo andan, José? ¿Bien?
Muy bien, ya te extrañamos porque la semana pasada, ahí por un tema de horario, al final no pudimos concretar el micro, más allá que estaba todo armado. Y la semana pasada, digo, el lunes pasado, salíamos ahí recientemente de el Día de la Diversidad Sexual, ¿sí? Del Orgullo LGTBIQ. Recuerda que hacíamos alguna nota en referencia el lunes pasado. Bueno, y medio por ahí que pensábamos que podíamos hablar en el día de hoy, ¿no? Donde, digo, de tu profesión, de alguna manera, está muy relacionada esto, ¿no? A lo que tiene que ver con la diversidad sexual. Y los nuevos conceptos y las nuevas maneras de pensar. Porque viste cuando aparecen por ahí, te dicen, hay hombres que tienen vagina, ¿sí? Y hay una porción de la sociedad que le explota la cabeza, ¿viste? Cuando escuchan eso. Esa frasecita.
Hombres que menstruan o hombres con capacidad de gestar también. Así que es todo un tema. Y a la vez, en la población trans, a mí en estos días me gusta, esta semana me gusta recalcar o traer a colación que todavía existe mucho esto del transodio, que es hasta más terrible todavía, ya queda mal ser homofóbico, ya socialmente es feo o está un poco más, no sé si se ve lo que estoy diciendo, pero sigue existiendo la homofobia y demás, pero culturalmente se visibiliza como algo más retrógrado, pero el odio a la población trans o esto de la discriminación pasa hasta dentro del feminismo o hasta dentro de lugares muy 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 progresistas o lugares donde estamos en la vanguardia de los derechos humanos y seguimos discriminando a las poblaciones trans. Esto de que voy a contar es anecdótico, pero a mí me marcó un montón. J.K. Rowling, que es la autora de los libros de Harry Potter, es una mujer grande, pero se ha expresado en su cuenta de Twitter en contra de la población trans. Y esto ha generado toda una revolución, y también para los actores de la saga y demás, porque es una mujer que tiene muchísimos seguidores, y todo lo que ella diga va a generar una repercusión y una tendencia. Y muchas de los fans y todo lo que es el fandom de Harry Potter y demás, que a nivel mundial genera una repercusión y un oleaje, todo lo que ella diga, repudiando sus dichos de una forma así, todos en manada. Es más, hasta los actores, Daniel Radcliffe, la que hace Hermione, ay, no me sale, que es conocidísima. Bueno, todos diciendo, parándose con que los derechos de las personas trans son derechos humanos y no por eso... tienen una contrapartida o tienen un lugar, no tienen un lugar menos importante, porque la verdad que tenemos que seguir luchando y batallando con esto de, bueno, el decir o cómo se nombra una persona, esto de decir, bueno, yo soy cis, aprender a identificarnos, aprender a cómo es la forma respetuosa de dirigirme al otro, cómo el otro quiere que yo... me refiero a él, en el ámbito de la salud eso es muy complicado porque a veces nosotros tenemos que hacer todo un ejercicio de construcción para poder, no por herir susceptibilidad, sino por simplemente no herir al otro, porque con una palabra o con simplemente la forma en que nosotros tenemos de manejarnos podemos estar haciendo mucho daño y alejamos a un sector de la población que sí requiere y tiene que tener derecho al acceso a la salud. Así que ahí estamos los profesionales de la salud formándonos, deconstruyéndonos y aprendiendo cómo acompañar a estas poblaciones. También está todo el tema de la terapia hormonal de reemplazo, lo que uno cree que es estético, pero a la vez tiene y conlleva, por ejemplo, en los hombres trans, tiene una significancia muy fuerte el tema de las mastectomías, porque resignifica y acompaña todo un proceso que se hace de... identificación del propio cuerpo. La ley de género, que es la 26.743, plasma algo que después, para llevarlo a la práctica, estamos todo el tiempo avanzando de a pasitos milimétricos, pero bueno, yendo en búsqueda de que todos esos derechos se cumplan. Es más, también hay... Sí.
No, perdón, digo, vos hablabas de este cambio de paradigma que tienen que también enfrentar los profesionales y las profesionales de la salud. Quien toma conciencia y quien desde un lugar consciente quiere cambiar este paradigma, ¿se encuentra acompañado o es un cambio que tienen que hacer solos y solas cada uno de los profesionales que se pone esto como objetivo o que entiende que la cosa va por ahí?
Y cada vez son más los servicios o los hospitales que arman estos... está mal, esto es feo decir, o sea, o consultorio amigable. ¿Por qué tengo que ir yo a un consultorio amigable? Deberían de ser todos los consultorios amigables. Pero bueno, son profesionales que se están capacitando y se están formando para atender población trans, ya sea mujeres trans, hombres trans, hay niños y niñas y adolescentes trans, que también es sumamente clave, hay pediatras que se están formando, endocrinólogos que ya están atendiendo... Sobre todo en las grandes ciudades es más fácil conseguir profesionales, pero de a poco nos vamos organizando para brindar un acceso mucho más real y concreto.
Sí, sí. Y pero también como
esto... hoy por hoy hay que seguir rompiendo barreras, de se llama esto de la patologización, o que una de las patas del tratamiento sea la evaluación psiquiátrica o la evaluación psicológica. Eso lo estamos rompiendo, hay términos que ya no se usan, en su momento se usaba el término disforia de género,
claro.
Está totalmente en desuso, sí. y es hasta discriminatorio utilizarlo, pero hay profesionales de la salud que no lo saben o que creen que está bien, que es así, entonces hay que seguir luchando, sí, más que nada, seguir trabajando, seguir acompañando, sobre todo desde un lugar donde los protagonistas son los usuarios y las usuarias, y tratar de buscar y escuchar también cuáles son sus reclamos y cuáles son las cosas que a ellos más los alejan del cuidado de su cuerpo.
Sí, pienso, digo, que qué importante, me voy a decir una banalidad total, pero qué importante cuando surgen casos en lugares que están bien vistos, qué sé yo, Brad Pitt, el caso de su hijo, ¿sí? Es un chico muy chiquito, bueno, que decidió, yo soy esto, ¿no? Y es Angelina Jolie, y es Brad Pitt, y suena distinto, ¿no? Así es el hijo o la hija de acá, del vecino de acá a la vuelta. Y después hay un documental, una película muy interesante de una nenita que la fueron filmando durante el proceso, y es súper popular ese. Creo que lo vi en Netflix o en algún lado. Digo, y esas cosas que se hacen populares, que se hacen fácilmente consumibles, de alguna manera empiezan a romper con estos paradigmas, ¿no? De pensar, sí, no es un nenito o una nenita enferma, sino que existe esta condición, ¿no?
Sí, sí, existe no sentirse cómodo con el sexo asignado al nacer. Sí. Vos nacés, te miran los genitales y te dicen que sos algo, y te sociabilizan como eso, y la sociabilización tiene acompañado toda una estructura cultural muy fuerte. Después, el sentirse y el no reconocerse, no autopercibirse como lo que el resto piense de uno, eso es toda una lucha interna, y realmente pasa desde edades muy pequeñas, y si se acompañan se pueden tener infancias mucho más felices, y es muy clave el rol de las familias, y a la vez no es fácil para los padres o madres de esos niños acompañar esas transiciones. En el Hospital Durán de Buenos Aires, en Capital Federal, es un hospital vanguardia en acompañar a hombres trans, a mujeres trans, tienen como especie de grupos, se juntan una vez por mes, padres y madres de niños y niñas y adolescentes trans, porque eso ayuda a compartir y a socializar distintas preguntas, y a la vez encuentran, dicen ellos, las respuestas que a veces no tienen en lo que le pasó al otro y demás. La clave, creo que 100% es esto de la familia que contenga y que entienda. Y sí, el documental que vos decís, hay uno en Netflix que se llama Girl, que es la historia de una adolescente sueca. Y es muy fuerte y es muy crudo, y a la vez vos ves eso que es en el tercer mundo, donde tienen disponibilidad de los tratamientos hormonales y de un montón de recursos que acá por ahí no tenemos tanto, o a veces nos cuesta un poco más acceder, pero sí los hay, y sí tienen que estar garantizados. También las obras sociales tienen que hacerse cargo de eso. Y a veces también es una lucha medio personal y familiar que están ahí peleando por sus derechos. Pero bueno, yo hoy quiero en cuanto a la diversidad de género, me gustaría siempre esto de recalcar los derechos de la población trans, y que bueno, que lo seguimos acompañando, que la lucha feminista también es la lucha transfeminista, porque me parece que es importante aclararlo eso.
Sí. Carla, que creo saber la respuesta, pero está bueno que lo digas vos, que sos la profesional de la salud. Hace un rato vos decías esto de el derecho también a que la persona se vea reflejada en su cuerpo tal como se percibe, ¿verdad? Digo, y en esta casi desesperación, me parece que se genera por esto, cuando el Estado no llega, sobre todo a la población trans, que es una población muy, muy vulnerada, en general con bajos recursos económicos, digo, cuando el Estado no llega con la ayuda para ese cambio desde lo físico, que como vos decías parece banal pero no lo es, digo, se llegan a hacer o a recurrir a cualquier tipo de cosas, digo, no sé, inyectarse cuestiones que lejos están de ser silicona, aceite. Digo, esto sigue ocurriendo, porque a veces parece que hablamos de cosas que pasaban hace 1500 años, y sin embargo a mí me parece que son cosas que sigue pasando. Digo, una persona trans que no tiene una obra social, que le cubra una cirugía, o que el Estado no llega a cubrir la cirugía que necesita, digo, ¿llega en la desesperación a recurrir a inyectarse, no sé, aceite de avión?
Sí. Hoy en la actualidad no lo vemos tanto, pero sí vemos por ahí las secuelas de esas prácticas en el pasado. Por suerte la información también es un poco mucho más libre, y están a veces las poblaciones están como en comunidades, pero sí creo oír que mientras yo te escuchaba pensaba, bueno, por eso es tan importante el cupo laboral trans. ¿Por qué? Porque sabemos que son una población discriminada, y por eso sabemos que tienen que tener asegurado lugares de empleo, y también para poder equiparar e igualar los derechos. Entonces, si no, siempre están restringidos y relegados a los mismos trabajos que sabemos que es por la única opción que los toman. Entonces, ahí es clave esto que vos decís, para que no ocurran estas cuestiones de marginalización. Pero por suerte no lo vemos, por lo menos no en la práctica cotidiana, ya no lo vemos tanto, porque son prácticas que están bastante en desuso. Pero sí, es una población vulnerable, y es una población marginada y dejada fuera del mercado laboral, y a veces, muchas veces, excluida de los derechos de salud y de la, a veces en la educación también puede pasar. Es por una cuestión todavía cultural que vamos calando y vamos desandando un poco de tanta discriminación.
Sí, claro. ¿Cómo vas a pretender que una persona tenga acceso a buenos tratamientos si ni siquiera tiene trabajo, no?
Sí, o educación, o que tenga un buen trabajo si nunca puede todavía terminar el secundario, no tiene, claro. O sea, es difícil. Pero sí, la parte laboral es clave, y creo que ahora hace un par de años se aprobó la ley a nivel provincial, falta la implementación, pero a medida que nosotros podamos avanzar en ese sentido, también vamos a ir pudiendo cubrir muchos más derechos y acompañar muchísimo mejor a estas personas.
Bueno, el dato de que la esperanza de vida de una mujer trans es de poco más de 30 años, me parece que es un dato fundamental y durísimo también, ¿no? Una persona que todavía no está ni siquiera en la mitad de la vida, ¿no?
Sí, y también son, obviamente hay violencia machista, existen los transvesticidios, las grandes referentes nacionales han fallecido por violencia machista, Luana Berkin, Diana Zacayán, así que creo que es parte de todas las que estamos y las que están, seguir luchando por los derechos de ellas.
Sí, y qué importante esto que marcabas, ¿no? Que los profesionales de la salud abran la cabeza, abran el conocimiento para poder atender a esta parte de la población tan vulnerada. Porque sabemos que ocurre, sí, eso, ¿no? Te toca a cada persona de mierda, ¿viste? Súper pacatos y lleno de prejuicios. Y me imagino ya de por sí esta parte de la población sabemos que van poco a los hospitales o tienen poco acceso a los tratamientos médicos, y si saben que cuando van, para colmo, se tienen que chocar con eso, más difícil aún. Sí.
O imagínense tal vez en algún pueblo de la provincia de Buenos Aires, perdido, cómo debe ser esa socialización, ¿no?
Sí, ni hablar. Bueno, Carla, ¿cómo vas con las redes sociales? Digo, en esta época de pandemia, digo, todos como más guardados, más metidos en Instagram, en Twitch, en TikTok, no sé.
A mí me está costando un poco porque estoy ahí tratando de congeniar con la maternidad.
Ah, bueno, claro.
Hay mucha demanda de información también rápido, o a mí me pasa en mi Instagram, que no quieren acercarse al hospital, entonces usan mucho más las plataformas digitales. Mira. Estamos descubriendo también las consultas online y claro, demás. Los profesionales de la salud se volcaron mucho más a plataformas digitales, que está bueno también, como herramienta para aprovechar por ahí para que quede.
Sí, ni hablar. Lo hablábamos también hace poco, ¿cuánto fue? El jueves, el miércoles que charlábamos con Gustavo Piñero, director asociado del Hospital Municipal.
Sí.
Sí, el martes o el miércoles. El miércoles de la semana pasada charlábamos con él y nos decía que esto de la pandemia y del aislamiento también ha hecho que aparezcan nuevas herramientas que a la medicina le hacen bien. No sé, por ejemplo, sí, el control de un paciente crónico a través de una videollamada. O la duplicación de una receta con una fotito que la mandás por WhatsApp. Y por ahí antes tenías que ir a hacer una cola, no sé qué. Para aquellos que pueden, está buenísimo, digo, tener también eso. Digo, adaptarse como institución, adaptarse a esas cosas.
Igual, es toda una ironía, como antes no se podía hacer de forma digital, ahora sí. ¿Y por qué no se podrá seguir haciendo? Porque la verdad que simplificamos a veces muchos momentos o instancias de barreras para el acceso a la salud cuando simplemente con una foto o con una receta digital, podemos, claro, una prescripción digital, podemos acortar mucho el tiempo tanto del profesional como del usuario de salud, así que ojalá, es graciosísimo, pero antes no se podía y ahora la verdad que nosotros encontramos que muchas barreras ficticias se fueron desmoronando y se vuelve mucho más accesible.
Sin duda. Pienso, digo, otras ramas que son de la salud, pero por ahí no son tu rubro en específico, pero digo, las sesiones de psicología.
Sí, tal cual.
Sí,
hay,
está bien,
que sí.
Es difícil porque te lo dicen los profesionales, los psicólogos o las psicólogas, te dicen, mira, la verdad que quedo liquidada después de atender a 3 pacientes por videollamada. Dice, y presencialmente no me pasa. Sí, tiene sus pros y tiene sus contras, pero sigue que un paciente pueda ser estable en medio de esta locura que estamos viviendo.
Claro.
Pero hay profesionales de la salud que hace, se torna casi imposible, un kinesiólogo.
Sí, claro, sí.
Es como muy difícil, estamos en los polos opuestos. Hay, claro, alguien que necesita sí o sí tocarte,
¿sí?
O hacer algo, y bueno, entonces nos vamos adaptando. Yo creo que es la nueva normalidad y también tenemos para rato, así que...
Y también me parece que lo hablábamos también con el director del Hospital Municipal, que se da algo piola, digo, que no solamente tiene que ver con el lado de ustedes, los profesionales de la salud. También me parece que del lado nuestro, que somos los pacientes, estamos aprendiendo a percibir mucho mejor nuestro cuerpo. Digo, que antes tal vez se te quebraba media uña y ya ibas corriendo una guardia, o ya llamabas como loco a tu médico o a tu médica. Digo, me parece que estamos aprendiendo como a percibir mejor, digo, si es una urgencia, si no, si vale la pena ir a un hospital, si mejor es una llamada. No, me parece que también esa herramienta de autopercepción por parte de los pacientes está piola en esta época.
Sí, y sobre todo también acercarse al primer nivel. Acá en Bahía Blanca hay casi 50 unidades sanitarias.
Claro.
Entonces, contar con el primer nivel, como ahí hay inspectores de salud, hay médicos, médicas, enfermeras, sí, enfermeros, hay fonoaudiólogos, hay... kinesiólogos, hay psicólogos en las unidades sanitarias, hay una cantidad de profesionales de la salud que pueden hasta cubrir todas las necesidades sin centralizarnos siempre en el hospital y dejarlo como mayor complejidad.
Claro, sí, sí. El descentralizar la salud, sí, fundamental. El uso responsable de las guardias. Pero bueno, también nos hemos acostumbrado, no sé, por ahí nuestros viejos nos dolía la panza y nos llevaban a la guardia y estaba sentado ahí 3 horas. Y hay que romper un poco con ese paradigma.
Sí, sí, sí. Veremos qué nos queda después de la pandemia, a ver cuánto aprendimos. A lavarnos las manos, pero hayamos aprendido.
Sí, totalmente. Me compré como un fibrón, ¿sí? Que le sacás el capuchón y adentro es un spray chiquito de alcohol. Y lo llevo en el bolsillo de la camisa. No, lo tengo en el auto, ahí al lado del freno de mano. Entonces le puedes echar al celular, lo que vos quieras.
Sí,
y además,
sí,
mira, tenemos alcohol en gel, tenemos todo acá, estamos repreparados.
Los nuevos hábitos de higiene.
Sí, por supuesto. Carla, para cerrar, la gente que se está adaptando a estos nuevos hábitos, a la cosa más electrónica, te pueden encontrar en Instagram, ¿verdad?
Sí, @ginecofeminista, las espero. Estoy un poco lenta con las redes, pero vamos a volver.
Muy bien, @ginecofeminista, ahí la pueden encontrar. A Carla, a solo un clic. Carla, esto después lo vas a poder encontrar en nuestra página web, en las redes sociales y también en Spotify. ¿Vos qué artista escuchás así de música todos los días? Algo que digas, esto escucho más o menos siempre.
Y ahora estoy con Canticuénticos, con Mariana Walsh.
Ah, claro, yo no digo, uy, me recagaste con esa banda. Pensé que era una banda indie de mendocina, pero no. Está bien, Mariana Walsh, no. Me sé todas las canciones. ¿Y los cuentos? ¿Viste qué lindo los cuentos?
Sí.
Yo tengo los CD todavía, el cuento de la Plapla. ¿Te las acuerdas? Con una voz finita y de tinta hablaba la Plapla, mirá. Bueno, igual que todo eso que está en Spotify, también te vas a poder encontrar a vos. Ahí, a eso venía el cuento de preguntarte qué estabas escuchando. Carla, muchísimas gracias y nos encontramos en @ginecofeminista.
Nos vemos el lunes, chao José, chao.
Chao, chao.
El lunes.
Y así pasaba nuestra ginecóloga de todos los lunes, Carla Torrisi Marconi.
Pascual, hasta las 18 horas, total normalidad.